Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, otro programa especial con personas que una quiere, ama, que le enseña mucho la vida, que ha compartido momentos de mucho interés, pero sobre todo porque están en un mismo espacio que una misma. Son gentes de Baladre, en otro país, que hacen de la cotidianidad, bueno, un buscar sentido a la vida. Hablamos de Javi. ¿Buenas?
Buenas, ¿cómo vamos?
Y hablamos de Nano, una persona también conocida personalmente, de muchas, por lo menos en el Estado español.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien. La entrevista la hacemos en Córdoba. Venimos además de una charla en estos momentos de que hablan de ocupar tierras, ¿no? Pero una quiere situar a la gente, ¿no? ¿Cuál es la percepción vuestra de la Argentina de hoy, ¿no? O sea, tenéis que contar a otras cómo percibís Argentina desde los intereses populares, ¿no?
Bueno, es una pregunta compleja, digamos. Argentina es un país muy extenso, con realidades regionales y locales muy diferentes. Pero me parece que no se diferencia tanto para los que puedan estar leyendo o escuchando cosas sobre Latinoamérica de un contexto, digamos, regional donde de ya más de una década de gobiernos progresistas o pseudo progresistas que vinieron a sobre todo en la Argentina, quizás en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, los procesos sean diferentes, a cortar toda una organización popular y autónoma que llevaba también una década, quizás de mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, digamos. Estos gobiernos, primero acercándose y con discurso, digamos, que tomaba muchas de las cosas que las organizaciones veníamos trabajando, fueron devolviéndole al orden establecido por el sistema capitalista, bueno, vitalidad y circulación. En el 2001, sobre todo en Argentina, fue muy famoso el que se vayan todos, digamos, y una masiva protesta en contra del gobierno, pero también del sistema de vida que estaba llevando adelante. Y estos gobiernos, el kirchnerismo, más particularmente la Argentina, vinieron a coartar de una u otra manera esos procesos. Una de las metodologías más potentes que usaron fue el discurso y las prácticas, porque también son prácticas, con el tema de la seguridad, digamos. Eso nosotros, entre algunos compañeros, digamos, ya en el 2002, 2003, lo empezamos a notar, que el sistema y el gobierno y los medios de comunicación iban a usar el tema de la seguridad para que, o de la inseguridad, como le llaman, para que los movimientos, la gente que estaba organizada, que estaba luchando, que estaba en las calles, vuelvan a su casa, vuelvan a disgregarse, vuelvan a fragmentarse, como había logrado el menemismo en los primeros años de los 90 y hasta el 96, 97. Y el otro gran eje de trabajo, o sea, hay muchos, pero la otra gran, sobre todo en las ciudades que se usó, fue el tema del consumo. O sea, el gobierno implementó una serie interminable de medidas para que, a través de la recuperación de algunos empleos y algunos tipos de producciones industriales y de sustitución de importaciones, este verso que viene ya de principio de siglo, digamos, anterior, la gente empiece también, o sea, a tener miedo de estar en las calles y a consumir de manera bestial, digamos, con cifras que sabemos que en muchos casos son infladas, pero que por otro lado tienen un correlato. Yo, Argentina, hace 2 años produjo 850.000 automóviles. Claro, no todo para el mercado argentino, pero es una cifra bestial, digamos. Y el año pasado, a principios de este año 2015, se habló de una crisis de la industria automotriz, porque se proyectaban 60.000 autos menos. O sea, cifras que demuestran que el sistema capitalista está revitalizado, está con formas de consumo y de uso de la energía, de la tierra, de las personas también, muy, muy grande, y que, bueno, eso en los movimientos sociales y en los movimientos de lucha y populares impactó muy, muy fuerte, porque, por ejemplo, se revitalizó el sindicalismo, que era a fines de los 90 y a principios de los 2000, que había perdido mucha fuerza, era muy denigrado por el movimiento autónomo y por la gente misma que trabajaba, incluso, o que era afiliada a esos sindicatos, porque habían sido totalmente entreguistas y totalmente aliadas a la desocupación de los años anteriores. Entonces, bueno, hoy Argentina está pasando por un momento complejo en ese sentido. Mucho consumo, mucha producción de soja para vender a China, mucho discurso de seguridad e inseguridad, y si bien hay muchos movimientos también, porque hay mucha diversidad, como decía al principio, los movimientos autónomos, independientes, de partidos, de sindicatos, del gobierno, han perdido mucha fuerza, si bien ahora en los últimos año y medio, 2 años, empiezan a recuperar un poco el terreno, a algunos con lógica que nosotros quizás no compartimos, pero bueno, por lo menos empiezan a aparecer de nuevo proyectos más creativos, proyectos más autónomos, proyectos que hablan, que intentan romper ese cerco que se planteó.
Claro, Argentina tendrá matices también, ¿no?, de ese macro, ¿no?, una visión así tan grandota. En el medio rural, ¿cuál es la mirada? ¿Cómo matizarías o complementarías?
Sí, estaba pensando en lo que contaba el Javi, que por otra parte me parece un análisis bastante, bastante global y muy cercano, ¿no?, algún aporte. Bastante global y completo. Comparto el análisis que hace el Javi, y Lo mismo que él contaba influye en el medio rural, esto que Javi contaba, la profundización de un modelo productivo. En el caso, él habló de la complejidad del país. Nosotros estamos situados en la parte del centro de Argentina, en donde es el corazón de mayor y en mayor penetración del capitalismo, en donde el punto donde se expande para todos los costados de Argentina, y en donde el modelo productivo tiene una fue el primer punto de penetración del modelo productivo y donde está muy afianzado y profundizado. En todo este contexto, digamos, que el Javi planteó, nosotros, ante esta situación que contaba el Javi de poca activación, de poca subjetividad de la población, en luchas concretas en la calle, en reclamos concretos, hay una vulnerabilidad grandísima, inmensa. Yo estoy viviendo en el medio rural,
En
Totoras, en un pueblo que es muy cercano a Rosario, por nombrar un lugar, ¿no? Pero es una realidad generalizada en todo el centro del país, en donde los derechos son no se respeta los derechos a la vida ni a elegir una forma de producción diferente. Hay una institucionalización, no sé si es la palabra, muy grande, porque es como que en todo este proceso que contó Javi de estos últimos 10 años se fue legalizando determinada forma de accionar y se fue
consolidando que las vías de reclamo, no sé si vas hacia ahí, pero son institucionales.
Son institucionales y, por el contrario, defenestrando y otras formas de organización y de reclamos y que tenían más que ver con lo autónomo. Entonces, bueno, en ese contexto es una situación difícil, muy distinta a lo que era en este punto que estamos hablando, ¿no? Muy distinta a lo que era hace 10 años atrás. Este modelo consumista está generalizado en toda Argentina. Yo hablaba en el lugar donde estoy viviendo que un poco, pero bueno, lo mismo que sucede ahí, con otros matices, sucede con lugares más lejanos o más periféricos a este centro, por ejemplo con los pueblos originarios en las provincias más del norte de Argentina, con derecho arrasados, en donde la capacidad de poner tu voz es cada vez menor, y donde te pasa por encima todo un aparato que institucional, estatal, que está cada vez más fortalecido.
Pero perdona una cosa, por ejemplo, Telesur, ¿no? Una de las televisiones referentes y medios de comunicación que venden una imagen para determinados sectores como de progresismo actual de Argentina. O sea, ante esa mirada y esa imagen, por lo que una os escucha, o sea, ¿qué podéis contraponer? O sea, hechos concretos, inundaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora, algunas dicen, la primera vez que vinimos acá, 12 años atrás, fuimos a Santa Fe, a tu ciudad, ¿no, Javi? Y ahí veíamos que nos hablaban, ¿no?, de ocupación de tierra, pero la gente hablaba, y en eso creo que tienes mucho que contar, de un monocultivo que dificulta a muchos niveles la vida, ¿no?, y que fomenta, ¿no?, esa desborde, ¿no?, de las aguas, de no retener, es decir, en el medio rural, en vuestro espacio, una lo que observa, ¿no?, y os escucha, como que tiene un nivel de agresión con la soja, ¿no?, muy bestia, ¿no?, o no es así, o es un verso esto.
Sí, como para contextualizar, digamos, lo de en la zona donde estoy viviendo, el pueblo donde estoy viviendo tiene una superficie de 43.000 hectáreas, de las cuales ese es el distrito Totora, o sea, Totora urbano y la zona rural del pueblo. En esas 43.000 hectáreas, aproximadamente 30.000, 27.000 hectáreas son de soja, donde se produce soja, un cultivo que está, que se implanta en septiembre, octubre, noviembre, acá en Argentina, y está 6 meses más o menos en el campo. El otro periodo de tiempo se van controlando las malezas, las que se llaman malezas entre comillas, ¿no? Son controladas a base de químicos.
¿Qué echan a la tierra?
Químicos que echan a la tierra, agrotóxicos. Que en el caso nuestro, en el caso general del modelo productivo que se utiliza generalizado en todo el país, la producción de soja, es a base de un herbicida, glifosato, a base de otros herbicidas y a base de insecticidas, que más, para hacer un promedio, son más o menos 10 litros de agrotóxico por hectárea, por año, que se utilizan en cada hectárea de soja que se, como mínimo, que se hace en Argentina. O sea, estamos hablando que en un pueblo de 10.000 habitantes, como el nuestro, se están echando en los alrededores 400.000 litros de químicos por año, y para obtener una producción que como contaba el Javi, es un commodity que sale del país, que genera a través de retenciones o impuestos que cobra el Estado Nacional, una de las mayores fuentes de ingreso para manejar lo que son planes sociales, que bueno, ya es otra discusión de qué manera se utilizan, pero tiene que ver con este contexto que hablaba de Javi. O sea, en los pueblos de la zona central, de donde nosotros, de Santa Fe, el sur de Santa Fe sobre todo, pero sur de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, se ve un mayor consumo en los pueblos, sobre todo de electrodomésticos, de autos, motos, se ve
ladrillo.
Ladrillo, construcción, se ve una inactividad de la gente en la calle, salvo en el momento de elección, como única vía de participación, la electoral, un amor ciego a las nuevas tecnologías en cuanto a la producción agropecuaria.
O sea, la industrialización en un sentido ya extremo, ¿no?
Exactamente. Entonces, todo lo que es diversificación de producción, soberanía alimentaria, es algo que no solo que no se está trabajando, sino que se sigue destruyendo. Que cada vez menos población rural, porque en ese contexto donde se tiran tantos químicos donde la pelea por la tierra, porque hay maquinarias cada vez que pueden trabajar cada vez más cantidad de hectáreas, con menos horas, con menos personas trabajando, pero que no permiten otro tipo de producción, no permite que haya abejas, no permite que haya cerdos, no permite
no hay descanso, no tiene vacaciones la tierra tampoco, no rota, nada.
La tierra no rota, entonces, bueno, ese es el contexto de nuestra zona, de los pueblos de nuestra zona.
Bueno, como disparadero inicial a la música, un ratito, tomamos aire y seguimos, ¿no? Un poco marcando algunas líneas, ¿no? De cómo está este país llamado Argentina.
He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de punumí, preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país viniendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Tremenda ilusión de creérmelo, me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez. He visto al otro país buscándose el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera queriéndose. En tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo el sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo.
Volviendo, la ciudad, Javi, ladrillo, ¿lo dijiste? Una barrosario, ve unas torres donde había villas, ve, hablan de nuevos barrios como si fueran ciudades. ¿A qué obedece todo esto?
Sí, bueno, es un poco, digamos, seguir profundizando el análisis que estábamos haciendo, ¿no? El mercado inmobiliario, el desarrollo bestial de miles de proyectos inmobiliarios en la ciudad de Rosario, sobre todo, pero recién venimos de una charla aquí en Córdoba donde los compañeros cuentan cosas muy similares, y en otras ciudades como Santa Fe, Mendoza, bueno, Capital Federal, ni hablar. También ha pasado, ha sido la vía de escape que ha tenido, digamos, que han tenido varias formas de obtener la renta en los últimos años en la Argentina, digamos. Algunas ilegales, como el narcotráfico, la venta y circulación de armas, mucho más que en otros tiempos. Y la otra grande, sobre todo en Rosario, es la que cuenta Nano de la producción de soja, digamos. O sea, en pocas manos, mucho dinero, mucha liquidez financiera, y que ha sido, digamos, vehículo de una ciudad nueva, totalmente diferente a la que conocíamos. Yo vivo en Rosario hace 19, 20 años ya, y Rosario era otra cuando llegué, y Santa Fe era otra cuando me fui, y hoy son lo que vos dices, torres, alrededor de las ciudades barrios privados de gente que cree que puede solucionar su vida de manera solitaria, con su pareja a lo sumo, con su esposo, esposa y sus niños, y se arman unas mega construcciones donde en muchas hectáreas viven muy pocas familias, le ponen una escuela, le ponen una iglesia, le ponen un campo deportivo, no salen de ese ambiente, solo van a la ciudad si necesitan trabajar o necesitan alguna cuestión de salud, quizá.
Pero esto no son los country, esto es como una simulación de country.
Sí, una simulación por completo. Se llaman barrios abiertos, digamos. Los country eran anteriores y más exclusivos, pero para la clase media universitaria o profesional que ha tenido un buen empleo, con buen ingreso los últimos 5, 6, 10 años, como se le dice que en la ciudad ya no se puede vivir, que hay cosas ciertas, la congestión de auto, todo parte del mismo sistema, un sistema que te dice que te tenés que ir de la ciudad a este tipo de barrios abiertos o forma. Bueno, eso hizo que mucho del dinero, como decía antes, que se produce en las hojas o que se produce de manera ilegal, vaya al ladrillo, a la construcción tradicional, que tampoco respeta, digamos, ciertas normas mínimas de para con la naturaleza, para con los trabajadores que llevan adelante esa casa y construcciones, y se da esto que vos decías al principio de las inundaciones, porque se abren, o sea, se desvían ríos o lagos, se abren túneles clandestinos, los productores, como la tierra no absorbe la cantidad de agua caída porque por el uso agrotóxico, lo explicaba Nano, y porque el suelo es otro, digamos, se abren túneles clandestinos por donde se pretende que pase el agua, que pasa evidentemente, e inunda grandes partes de ciudades o de poblaciones casi siempre más carenciada, pero también incluso le ha tocado a ellos a irse a vivir a lugares que después se inundan por ese mismo problema que ellos provocan, porque es, o sea, demencial la forma en que se hacen las cosas, todo justificado por el dinero, digamos, por cuatro o cinco empresas en Rosario que construyeron en estos años cientos de emprendimientos y se quedaron con la renta, con, obviamente, ando mucho en bicicleta por Rosario, y siempre que hay una construcción nueva, hay un inspector municipal de tránsito en esa construcción. Ese para mí es un símbolo muy claro de la adhesión que ha hecho el gobierno y de la promoción. O sea, ¿qué está haciendo ese trabajador municipal? Permitiendo que camiones corten el tránsito, que no se respete, digamos, el derecho de todos a circular por la ciudad, y que sí se respete el derecho de la empresa constructora, pagado por la municipalidad, pagado por los impuestos que, digamos, para el que entiende el Estado de esa manera, o que le gusta reclamar de esa manera, por los impuestos de los ciudadanos, el inspector municipal controlando que la empresa le vaya bien y pueda trabajar tranquila, y que los autos se desvíen, y que ocupar todo el radio de la manzana donde están construyendo, ese es el mínimo, pero es más claro ejemplo de cómo el socialismo en la provincia de Santa Fe.
Socialistas
y radicales hacen una coalición y ganan la provincia hace 8 años, la ciudad hace más de 20. Y...
Pasando por Rosario esta vez, pasó años a Juanjo, le habrá pasado ahora en Buenos Aires, cada vez más con la excusa de la criminalidad, hasta fuerzan a la gente a tenerse que buscar la vida para llevar el precio exacto en un autobús, en un colectivo, pero es que cíclicamente lo van subiendo, ¿no? O sea, es decir, los salarios, contáis, parece ser, ¿no?, que no suben. ¿Cómo se aguanta esta relación de dificultad cada vez mayor de la vida en las ciudades, ¿no?, cosas más básicas, con recursos muy difíciles de conseguir, ¿no? La gente habla de 2-3 empleos.
Bueno, ¿cómo se aguanta? No sé. O sea, usted le puede decir por mi cuerpo, por el cuerpo de algunos compañeros, es, digamos, se está dando una situación compleja en ese sentido. Yo te quería decir algo sobre Telesur, digamos, que vos preguntaste antes, porque me parece que viene también un poco con esta respuesta. Lo que han hecho los gobiernos progresistas, pero en Argentina más claramente que en otros lugares, porque en otros lugares quizás la movilización popular acompañó a ciertos líderes, fue cooptar a los movimientos que veníamos trabajando ciertas demandas, pero en todos los temas que se te ocurran, derechos humanos, para decir uno, el más conocido, el caballito de batalla del kirchnerismo, hijos, madres, abuela de Plaza Mayo, organizaciones muy combativas, muy interesantes, que se venían repensando justamente la práctica de sus padres, de sus hijos, durante los 70, con la lucha armada, e intentando darle una vuelta a una cuestión tan dolorosa, tan triste como fue la represión en Argentina, con 30.000 desaparecidos, crea una Secretaría de Derechos Humanos del gobierno, después un ministerio, y todos los cuadros políticos de esas organizaciones abrazan la lucha, claro, con el... no es una excusa, sino es un hecho que en Argentina, digamos, se juzgó a los represores derogando una ley que había sacado el menemismo de obediencia de vida, punto final, donde solo se juzgaba a 3 personas, que también igual habían sido indultadas, digamos, sacando esas leyes y haciendo una medida interesante de lo político, de lo simbólico, aprovechó el gobierno ese contexto para meter en su fila a todos los militantes, y así te lo puedo contar con 5 o 6 ramas. En la comunicación lo mismo, o sea, la famosa lucha del gobierno kirchnerista contra los medios de comunicación y contra Clarín, era una lucha que venían dando una organización que luchaba por la democratización de los medios 20 años antes, un proyecto de ley que ellos tenían, el gobierno lo toma, todos los dirigentes de esas organizaciones se hacen kirchneristas y se van a trabajar con el gobierno, se olvidan de los 20 años anteriores, de las organizaciones más chicas, menores, que no compartíamos, digamos, que fuera tomada por el gobierno, porque obviamente se acomodó los intereses del momento y se pactó con otros medios o con otros empresarios ciertas cuestiones que siguen iguales, digamos, y toda una lucha simbólica y discursiva y qué sé yo, para tapar lo que realmente sigue pasando, que los medios de comunicación populares no tienen recursos, que las radios comunitarias tienen que hacer unos esfuerzos como deben hacer las de ustedes, digamos, bestiarias, para poder estar en el aire usando otras tecnologías y qué sé yo, y así 5 o 6 ramas, Telesur, digamos, no sé yo cómo en Venezuela porque no estuve, pero lo que hace es transmitir eso, digamos, que los gobiernos luchan al lado de la gente, y nosotros lo que creemos es que los gobiernos destruyeron la lucha popular.
Y sobre todo lo vivís.
Costándola, sí, obviamente. O sea, de hecho, tenemos muchos compañeros con los cuales hemos estado en muchas organizaciones sociales y políticas y en la calle, que votan a este gobierno, que se volvieron a su casa, que creen en el modelo de consumo, que creen que hay que seguir votando a este modelo porque le ha dado cierto bienestar o ha resuelto ciertas cosas. Y nosotros vemos este empobrecimiento del que vos hablás, con la inflación y con... O sea, cada vez más. O sea, las villas miseria han crecido por 10 en Buenos Aires, por ejemplo, en la capital federal. Lo que decía Nano, gente de Chaco, Formosa, Paraguay y otros países, que cada vez más se agolpan en las ciudades para resolver necesidades básicas que no resuelven, porque la ciudad ya no da abasto para todo ello, y todos nosotros. Entonces, muy perverso, digamos. Pero bueno, hay que también, quizás nuestra mirada muy melancólica sobre el principio de los 2000, fines de los 90.
Pero poder, por lo menos tener claves de interpretar. El medio rural siempre es más terrorífico todo, ¿no? El terrorismo del Estado se plasma con mayores consensos, ¿no? En carne propia no es una cuestión de individualidades. Vives hace poco, como te instalas en Totoras, tú lo contarás mejor, y Nano, un poco más y te echan del pueblo, ¿no?
Sí, para... Hace un año y medio que nos instalamos en Totora. Veníamos con mi compañera, estábamos viviendo más en el norte, anteriormente San Genaro y anteriormente en Formosa, en el norte de Argentina. Bueno, por trabajo nos instalamos en Totoras, en el medio rural de Totoras, o sea, en el campo, a 2.5 kilómetros del pueblo. Y bueno, lo que contaba un poco surge por tratar de defender el derecho a que no nos fumiguen, o sea, tratar de hacer que se respete una mínima ordenanza local, local del pueblo, que prohíbe las fumigaciones más cercanas a los 100 metros. Que estamos hablando de límites irrisorios, ¿no? Cuando con la utilización de agrotóxicos, en donde ya hay estudios desarrollados hablando de derivas de 4.000 metros, donde se han encontrado principios activos de productos químicos.
Que no lo sepa, una deriva es algo así, entiendo yo por la expresión que lanzas, como que te llega ese tóxico a esa distancia.
La deriva, claro, es hasta dónde llega el agrotóxico cuando es aplicado y en los días sucesivos. Bueno, cuando hicimos la denuncia porque no se respeta este límite, además de amenazarnos los productores sojeros que estaban incumpliendo esta ordenanza local, y entrar a nuestra casa, que en el caso nuestro es una escuela, porque estamos viviendo en la casa de la cooperadora de la escuelita donde trabajo, el Centro de Educación Agraria, número 4 en Totoras, entrar a la escuela y fumigarnos la huerta adentro, al lado de la casa, adentro del predio de la escuela. Cuando hicimos esa denuncia, recibimos la crítica feroz y amenaza de parte de intendente, de concejales, de las autoridades del estado local. Pero bueno, paralelo a esta cuestión tan difícil de entender, tan dura, paralelo a esto también surgió el apoyo y el encuentro con un montón de personas que en el pueblo estaban sufriendo lo mismo, y con los cuales empezamos a transitar un camino de organización y de de lucha, de pelea, que todavía continúa y que va a continuar, porque esto es un problema no solo de Totora, sino que se repite igual en todos los pueblos de esta zona de Argentina, que bueno, con los cuales también un poco nos contenemos y nos damos fuerzas para seguir luchando, ¿no?, por el tema. Sí, en este sentido que te cuento, el ámbito rural es muy difícil. Pero bueno, no sé si diría que es más difícil que otros lugares. La lucha cobra cuerpo de esa manera, porque lo pienso y lo he vivido cuando viví en otros lugares más alejados de este centro de Argentina, que es, por decirlo de algún modo, más urbanizado, con mayor densidad de población, donde están las ciudades más grandes de Argentina. En otros lugares las relaciones de poder también son muy descarnadas, sobre todo con los poderes, poder político, poder religioso, los poderes influyentes en las localidades. Cobran un perfil de feudalismo, ¿no?, con las características de un feudo. Eso lo habíamos visualizado y lo charlábamos con grupos y con compañeros y compañeras viviendo en otros lugares más alejados, como Formosa, que contaba, pero que al estar viviendo acá en Totoras y haber vivido esta situación, la realidad se demuestra que si bien, digamos, toma cuerpo de distintas maneras, es tan cruda en todos los lugares. Cuando se trata de tocar intereses económicos, o sea, el poder económico del pueblo, que en este caso son los pocos industriales y los productores agropecuarios, sojeros, y el poder político y religioso, cuando se tocan esos poderes, se cuestiona.
Aparece la represión.
Aparece la represión.
Cruda y dura.
Cruda y dura.
Vamos a respirar. Otra canción, respiramos, tomamos aire y seguimos.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nacido. No haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como
como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Una se sorprende, charlando con Nano, lo mucho que desconoce y que a veces hasta creía conocer algo, ¿no? De un país como Argentina, aunque vengas 11, 8, 7 veces, ¿no? Y fácilmente recordamos a la gente que no hay el término España, que el Estado español, que hay pueblos, que hay naciones, que hay colonias, pero es que Argentina es muy diversa, ¿no? Y hay hasta una acampada en Buenos Aires de unas tribus, de unos pueblos que debemos dar a conocer, ¿no? O sea, comprender, conocer, porque no sabíamos de todo esto, Nano.
Como contás, en Buenos Aires, porque es el centro donde se toman las decisiones más fuertes que atañen a este país, Argentina, están acampando hace varios meses distintas etnias, distintas naciones de nuestra región, que están comprendidas dentro del Estado de Nación Argentina, y están acampando por determinadas reivindicaciones, por tierra, por un mejor trato, por la posibilidad a que se respete su idioma, su cultura, su...
Perdón, estás hablando de idiomas.
Es muy...
Por el desconocimiento que tenemos.
Sí, es muy... Digamos, es muy chocante el haber estado... ¿Sabés qué? O sea, estuve compartiendo con la gente de Baladre, con los compañeros y compañeras en el Estado español, y haber visto muchos grupos, compañeros y compañeras con luchas independentistas. Estuve viviendo trabajando un tiempo en Cataluña y escuchando y conociendo un poco la lucha de los compañeros y compañeras de allí, tratando de que se respete su idioma, su cultura, y es muy chocante después estar viviendo en Formosa. Formosa, que es una provincia delimitada arbitrariamente, como todas las provincias del Estado Nación Argentina. En el caso de Formosa, delimitada por unos ríos y después es una zona que, por una guerra que hubo por acá, Argentina le toma a Paraguay, y que en ese territorio convivían 17 culturas con 17 idiomas, y que hoy, por ejemplo, de los pueblos que están acampando en Buenos Aires, está el pueblo Pilagá, con el cual estuve cercano, trabajando, compartiendo con ellos, un pueblo que hoy tiene 7.000 habitantes distribuidos en 11 comunidades, con su idioma, con su cultura, muy penetrados por el capitalismo y también por la cultura
occidental,
muy penetrados en casi todos los casos, salvo algunas comunidades que todavía están más en un medio más rural y más alejado de las comunidades criollas, se llama acá las comunidades de origen español,
castellano.
Pero está el pueblo huichí, Nibaclé,
los Com,
Tobacom, de los que estoy recordando así en este momento, cada uno de los que te nombré con su idioma y su cultura, en el caso del pueblo Pilagá, que es con el que estuve más cercano y que por ahí un poco huichí, con los que más estuve relacionado, los Pilagá, su idioma fue llevado
a la
escritura, con una compañera que hizo un trabajo ahí con las comunidades, pero bueno, comunidades de las cuales hay muchísimo para aprender, pero que todavía hoy se sigue arrasando. Formosa está gobernada por un gobierno del Frente para la Victoria, que es el partido que gobierna la nación, que gobierna Argentina. El gobernador es Gildo Ifrán, que viene gobernando desde la democracia.
Desde la 83, 84, sí. ¿No?
Imagínate el arrastre, el avasallamiento tan fuerte de esas comunidades, que son pueblos que las mujeres y los niños no hablan, en muchos casos no hablan castellano, y en el caso de los hombres muchos hablan castellano, pero son totalmente avasallados por políticos, eso sucede hoy, 2015, en Argentina. La lucha de los pueblos originarios, con sus lenguas, con su cultura, no solo que no es tenida en cuenta, sino que hasta hace 6 meses que están acampando para ser recibidos por la presidenta y no son recibidos para escuchar sus...
Por rebobinar, en síntesis, o sea, ellas acampan por todo un machaque de
muerte, represión, muerte en la rua.
Y solo piden que
sean
recibidos.
Y te cuento otra anécdota.
Sí, claro.
Claro, como te decía antes, que, o sea, una situación que pasó, de la cual está la desgrabación hecha por un periodista que trabaja con los pueblos originarios. Está subida en internet, se puede buscar en la revista MU, se llama Darío Aranda el periodista. Que es una cooperativa, la revista la hace una cooperativa de trabajo. Cristina recibe, hace tres, Cristina Kirchner, no está.
La presidenta.
Presidenta, sí, no está, no, pero presidenta. A los referentes de los pueblos originarios más afines al kirchnerismo, en una reunión en Buenos Aires. La charla va muy bien, que las leyes que se podían sacar, hasta que en un momento una de las referentes más visibles de esa corriente kirchnerista, que es Milagro Sala, de Jujuy, le dice: presidenta, tenemos un problema con las bases, con nuestras bases. Nos están reclamando mucho la cuestión de la minería. No quieren que se sigan instalando las bases de ellos, que son kirchneristas, en la cordillera y en la puna y en proyectos megamineros a cielo abierto. La presidenta le contesta: Milagro, tú tienes celular, te vi hablar por celular hace un rato. Sí. Y de aquí, ¿quién no tiene celular? Eran 20 referentes. Todos tenían. Bueno, gracias a esas mineras de las que ustedes quieren cerrar o quieren que trabajemos, que no trabajemos con ella, gracias a eso todos nos estamos comunicando. Esta reunión se pudo hacer gracias a ese tipo de explotaciones. Así que yo les voy a decir una cosa. Vamos a charlar sobre... Pero de la mega minería en esta mesa no se habla más. De los 20, se quedó uno solo en la reunión. La mayoría se paró y se fue. Pero ese es el nivel, digamos, de relación que el Estado plantea. O sea, aquí gobierna ese gobierno, pero gobiernan también... y sobre todo las empresas multinacionales, las que hacen que produzcamos soja, las que hacen mega minería, esto lo saben ustedes y nos lo han enseñado incluso a nosotros muy claramente, pero es muy perverso, digamos, lo que está pasando en ciertas situaciones. Obviamente que Milagro Sala siguió siendo kirchnerista, no fue ella quien socializó la reunión y siguió apoyando el modelo y recibe toneladas de dinero para su organización en Jujuy, que es una organización muy grande, muy de base, pero digamos,
no estamos,
muy perverso.
Y no estamos hablando de lucha independentista de estos pueblos, lo claro, cual no. Sería un, por supuesto que un derecho, ¿no es cierto? No estamos hablando de lucha independentista, estamos hablando
de mínimo
conflicto
respeto,
¿sí? Con la claro. Minería, respeto con la lengua, con los pozos petroleros, con el avance de la agricultura industrial, estamos hablando de
ambas dos, os lo tengo que, lo tenía apuntado y os lo tenía que preguntar. Venís de procesos de pedagogía popular, de bueno, de procesos de cómo articular, generar comunidad, relaciones humanas. No viene al caso desnudaros, pero sí en qué medida, qué ha pasado, ¿no? Para que tenga tan poco peso, tan poco valor político estas prácticas. O sea, ¿todo es que el kirchnerismo lo tapa? ¿O es que nosotras, en general, por meternos, tampoco hemos sabido poner en valor? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo veis? Tanto en lo urbano como en lo rural, supongo, ¿no? ¿Qué?
Sí, por eso yo te decía antes que quizás nuestra mirada es un poco pesimista y reductivista, como todas las miradas, digamos. Nosotros estamos en Córdoba estos días, vinimos a acompañarlos a ustedes y a conocer la experiencia de aquí, y hay organizaciones muy interesantes, nuevas, con mucha creatividad, con mucha potencia. En Rosario también las hay, en el medio rural también las hay, digamos, en Mendoza, en Santiago del Estero, en muchas provincias de Argentina. Pero, digamos, lo que sí es seguro que nosotros hemos tenido, me parece que en la Argentina y en Latinoamérica también, no se han podido despegar las organizaciones de la idea de que la representación política, por eso, porque no es si es Correa, Chávez, Evo o Cristina, es que las organizaciones han apoyado en muchos casos a ese tipo de presidentes, porque lo que veníamos deconstruyendo de los años 70, pasamos por unos 80 muy tranquilo a nivel político y social, los 90 el consumismo, el 1-1, el irse a Miami, lo que se venía deconstruyendo a fines de los 90 y a principios de los 2000 era la idea de que alguien iba a solucionar por ti tus problemas, que es lo que nosotros entendimos en ese momento, digamos, compartiendo con otros, como dice Nano, discutiéndonos, rompiéndonos la cabeza y los cuerpos también, poniéndolo en las calles, en los barrios, en las organizaciones. Habíamos entendido, creíamos que éramos mucho lo que habíamos entendido, que nadie nos iba a solucionar ni nos iba a devolver la esperanza, la expectativa, el afecto, la forma de estar con otros de una manera más saludable, más vital, sin tanta violencia, sin tanto uso de tecnología a veces innecesario, la forma de relacionarnos que lo plantea el capitalismo. Y bueno, después es como una derrota política, cultural, para nosotros, que todavía estamos procesando y asumiendo, pero ya te digo, otros compañeros quizás están más activos y más demostrando que todavía hay vida en ese tipo de organizaciones más autónomas, más chiquitas, más que no tienen pretensiones políticas de poder, digamos. Nosotros nos encontramos que muchos de nuestros compañeros tenían pretensiones políticas de poder, no lo decían, y fueron quebrando, como te decía antes, las organizaciones, pero también, bueno, pasó que un sector de la población que está, quizá era, no tenía participación política activa en los 80 y los 90, había también empezado a militar, a ir a una marcha, a preguntarse, las cosas no pasaban solo por la universidad, por los barrios, por los típicos sistemas de participación política de la Argentina y de esa parte de Sudamérica. Y bueno, como las asambleas populares que vos conociste, o sea, en un barrio 30, 50, en algunos lugares 200 personas que se juntaban a decir, bueno, pero ya no tenemos ahorros, ya no tenemos trabajo, ya no tenemos la educación que tenemos no nos conforma, la salud está, ¿qué podemos hacer con eso? Y en un barrio se discutía y se juntaban todos los sábados, todos los lunes y cualquier día de la semana a discutir, sin líderes, sin referentes, sin pero bueno, se metieron los partidos de izquierda, que también dieron una mano muy grande en desactivar el ánimo de la población por participar, porque con sus discursos, con sus prácticas engañosas y que conocemos, de rosqueo y de también hicieron que la gente diga, bueno, pero al final esta asamblea tampoco era tan genuina, porque viene este y me dice lo que tengo que hacer, o viene aquel otro y trae propuestas que no son de aquí, de Rosario, por ejemplo, de Buenos Aires, venían con
y la embajada. Y hay que frenar a Macri, ¿no? Y claro, hay que frenar no sé qué, y hay que...
Claro, sí, claro. Sí, sí.
Y vecinas autoconvocadas, ¿es una esperanza? ¿Cómo surge? Porque...
Por eso creo, cuando Javi contaba todo esto, creo que también son procesos. Procesos que nos van enseñando a medida que vamos viviendo y que vamos compartiendo. Nosotros ni ganamos ni perdimos, seguimos viviendo y digamos y apostamos desde cualquier forma organizativa a superar, a estar mejor con otros y otras, a estar mejor. Y vecinos autoconvocados. Y aprovecho que me lo preguntás porque me había quedado por mencionar que todo este conflicto por los agrotóxicos en Totora, tuvimos la suerte de que fue registrado por un periodista local que también te hizo una nota cuando pasaste a visitarnos ahora estos días y que se puede encontrar por internet debates que se dieron en el Consejo Municipal, digo, para graficar un poco y que la gente que esté interesada pueda conocer un poco la realidad de este conflicto o una parte, ¿no?, de la realidad de este conflicto. Hay que apostar a todos los lugares donde podamos construir vida.
Con esta me quedo. Vamos a seguir construyendo vida, aunque una no venga más por este país, ¿no? Nos encontraremos en otros. Y lo importante es que ya nos hemos encontrado, ¿no? Los afectos están y hay que generar las relaciones, en presencia o a distancia.
Seguro, seguro. Esa es la idea, digamos, como dice Nano, seguir apostando a que otras formas de vida son posibles, que por más opresión o por más monstruoso que sea el capitalismo, podemos querernos, cuidarnos, comer lo que nos gusta comer, no lo que nos digan, criar a nuestro hijo también de una manera diferente. Me parece que son quizás apuestas que parecen menores para esa gente que cree en la representación, como decíamos antes, pero que son muy importantes para nosotros, que somos nosotras las que queremos cambiar el mundo.
Con esto nos quedamos y cerramos. Nosotras las personas, especial, emotivo, con muchos mimos. Hasta la próxima. Ajul.